Bueno, ya me va a contar la segunda historia, un paréntesis. Pulpo, Santa Fe Pereira 4-1.
Sí, señor.
Van 4-1, minuto 63, Pereira 4, Santa Fe 1. Informaciones de fútbol. Bueno, y la otra historia que me iba a contar fue de su niñez.
Sí, mira, lo que pasa es que ahí detrás de mi casa, donde yo vivo, esas casas son muy viejas. Y resulta que nosotros somos 7 hermanos, o sea, y al otro lado también eran 7 perlados, o sea, eran 14 niños jugando en ese patio. Y nosotros veíamos cosas muy raras porque, pues, una noche en que estábamos jugando, pero eso fue hace mucho tiempo, yo tenía como unos 10 años, 11 años, no, unos 9 años. Y vimos una llamita azul que pasó por la sala de la casa. Como esas casas no tenían luz antes ni nada de eso, a mí me causó mucha curiosidad y aún me acuerdo. Pues cada vez que nos reunimos tocamos ese tema y nunca supimos qué era. Bueno, eso hasta ese momento, ¿no? Y resulta que nosotros en la noche escuchábamos muchos ruidos en las paredes, que golpeaban la pared tipo 1 o 2 de la mañana, todos los días a esa hora. Entonces a nosotros, nuestros padres nos decían, bueno, se me acuestan a dormir ya porque mire, viene la hora que empiezan a molestar, no sabemos qué es, investigaban, miraban y nada. Bueno, entonces resulta que al transcurso del tiempo pues empezó a sentir más duro y los inquilinos empezaban a decir, bueno, dejen de molestar tanto, dígale a esos muchachos que dejen de hacer tanta bulla, que respeten, y no, nosotros nos mandaban a dormir muy temprano. Entonces resulta que ahí en esa casa donde vive mi amigo, ahí se escuchaban muchas cosas. O sea, nosotros niños veíamos de pronto o escuchábamos, bueno, una cosa que nos pasó una vez que nos quedamos ahí, era que estábamos ya en silencio y nosotros escuchábamos que pasos, como de niño corriendo por toda la sala, pero no veíamos nada. Entonces nos daba miedo y nos arropábamos hasta que pasaba, y después cogían los cuadernos y empezaban como a darle página, pero nosotros no veíamos nada tampoco, solo se escuchaba, y solo sí. Era nosotros, pues, los niños. Y aparte de eso, pues, al otro día que nosotros nos reunimos para jugar, porque nosotros siempre en las tardes, cayendo el anochecer, jugábamos todos ahí en la sala. Y un tío de un amigo, pues, cogió al sobrino y empezó a darle vueltas, cuando un momento a otro salieron chispas del piso, pero como cuando uno quema esas esponjas, así, pero entonces alrededor del piso. Entonces nosotros nos asustamos mucho y salimos corriendo, le contamos a nuestros padres, bueno, en fin. Y resulta que ahí al tiempo que ya, pues, se empezó a mermar la actividad. Se empezó a mermar y nosotros, pues, quedamos como, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pues sí. Resulta que los dueños de la otra casa, esa gente empezó a investigar, a investigar, pero pues rompieron supuestamente el lado de ellos para mirar a ver qué era. Y efectivamente era como un entierro, una huaca que había ahí, porque nosotros nos dimos cuenta que pusieron lonas y taparon, y sacaron, después de que sacaron eso, se acabó pues como el ya la actividad, sin embargo aún todavía se siente, porque esas casas de por ahí tienen árboles solares y tienen mucho patio, tienen árboles de mango, palmas. Y ahí nos ocurrió, eso fue en la pandemia, yo llamé a mi amigo por el patio para hablar, y pues una noche agradable, pues, de tertulia, y nos empezó como a la 1 de la mañana a dar un olor como nauseabundo, un olor raro, de un momento a otro. Entonces yo le dije, uy, hermano, está oliendo a feo, ¿qué será? Bueno, cuando un momento a otro sentimos que cayó algo, una a lo lejos, y eso supuestamente lo que yo he investigado y lo que me han hablado varias personas del campo dicen que las brujas caen como cuando tira uno un bulto de en el piso.
Sí, sí, sí.
Lo dejan caer duro. Entonces nosotros sentimos eso y nos quedamos callados. Resulta que en el tejado que nosotros estábamos empezaron a arañarlo durísimo. Durísimo, durísimo. Entonces a nosotros nos dio mucho miedo y yo le dije a mi amigo, no, yo me voy a encerrar. Pues la verdad, a mí me da cosa estar aquí afuera y no sé, yo estoy solo en mi casa y no, nos vemos, chao. Bueno, entonces yo me encerré. Y da la conclusión que él al otro día me dijo, venga, usted me estuvo llamando por el patio con una linterna. Le dije yo, no, porque dijo, porque yo vi una luz que salió de su patio hacia el mío, alumbrando casi toda la cocina. Entonces la verdad, pues a mí eso me puso como de nervios, porque yo ese día estaba encerrado y me acosté temprano, o sea, me acosté para dormir porque a mí me dio mucho miedo.
Bueno, pues a nuestro amigo pues compartió este par de historias y muy relacionadas a las brujas. ¿Las brujas existen? ¿Son estos pájaros enormes como los describe la gente? ¿Tienen esa habilidad de transformarse en ave? ¿Se apoderan de un ave como si fuera una posesión? ¿Será que la bruja logra hacer eso? ¿Dejar su cuerpo físico y entrar en un animal? Claro, lo más común hablan de las aves, pero también hablan de los perros, de los búhos, por ahí se mete también el, cuando la gente, bueno, de los, en los lobos, bueno, cantidad de historias. Pero ¿será que la bruja hace eso? ¿Será que existe ese don? Decir, dejo mi cuerpo y voy a entrar en un animal para asustar, para vigilar, para atormentar, para ir a los tejados. Las brujas, tema bien interesante. La Mega, buenas noches. Sí, gracias, ¿con quién hablo?
Con Brian.
Bueno, bienvenido, ¿y qué historia nos quiere compartir?
Bueno, Daniel, mira, tengo una historia que es algo antigua, le pasó a mi hermana hace más o menos 30 años, y ella, pues, fue un embarazo, pues, el alimento de mi sobrina. Ella fue mamá a los 17 años, y ella, pues, esperó mucho el nacimiento de su hija, y adoptó todas las medidas de cuidado, el embarazo, y cuando la niña nació, ella nació en la clínica en Cali, en la clínica de la policía que era el barrio Cali.
Eso ahí es que lo estaba oyendo un poquito cortado, no, allá se le mejoró el audio. Adelante.
Bueno, entonces mi sobrina nació en el hospital de la policía de Fátima en Cali, que eso queda por La Cesta, es un barrio antiguo y es más o menos colonial, y es una lomita, entonces ella nació en ese hospital. Entonces mi hermana, como ella tenía 17 años y medio, ella estaba muy temerosa por los cuentos que se dicen que los niños pequeños, recién nacidos, de pronto a veces les aplican medicamentos que no son, los dejan enfermar o se mueren. O sea, ella estaba pero radicalmente extremando las medidas de seguridad con la niña recién nacida. Y entonces le pasó a ella que cuando ella pues se quedaba con la niña y cualquier enfermera que se acercaba, ella estaba pendiente qué medicamento le iban a aplicar, preguntaba y prácticamente no se dormía, pensando que de pronto se le iban a cambiar. Bueno, en fin, cuando resulta que en la noche, en ese hospital, ella, ya eran como las 10:30, entonces pasó una enfermera, habló con ella, y dijo, la niña, que muy linda, escribía en un papel y le iba tomando los signos vitales. Y entonces ella pendiente que si le iba a aplicar algo, pues preguntarle qué era. Cuando la enfermera se fue, ella pues intentó dormir algo, como a los 10 minutos, otra enfermera tomó los mismos signos vitales. Entonces llegó mi hermana, le dijo, pero venga, pues que la niña tiene algo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tantos controles seguidos? Y entonces la enfermera le dijo, no, si yo no voy desde hace 2 horas que no le tomo registros a la niña. Entonces le digo, pero si hace 10 minutos pasó una enfermera, dijo, no, yo soy la única que soy de turno. Y entonces la enfermera, la segunda que le estaba hablando a mi hermana, le preguntó cómo era la otra enfermera, entonces mi hermana la describió, y entonces mi hermana notó que ella estaba como algo, ya, asustada. Entonces mi hermana dijo, venga, es que esa enfermera no es de aquí, en esa época no había celulares, entonces ella quería el teléfono fijo para llamar al esposo, para decir que algo raro estaba pasando. Y entonces Alfredo dijo, no, tranquilícese, señora, fresca, que no pasa nada, yo soy de turno, lo que la mía necesita. Y yo, no, quiero que me fijen quién era esa señora que vino y habló conmigo y le tomó datos a mi hija. Entonces ella pensaba era que de pronto era alguien que se había infiltrado y se quería robar la hija de ella. Cuando la enfermera, para tranquilizarla, le tuvo que contar la historia, le dijo, no, mire, lo que pasa es que aquí no sucede muy seguido, no sucede, sucede muy de vez en cuando. Hubo una enfermera que murió hace unos años y ella a veces se hace visible a algunos pacientes, no lo hace muy seguido, e incluso hasta les habla. Y pues imagina que ella lo hizo como para tranquilizar a mi hermana, para sí, que mi hermana no pensara que le iba a pasar algo a la niña, y ahora mi hermana no pudo dormir porque habló con un fantasma. Habló con un fantasma y el fantasma interactuó con ella y le tomó datos a la sobrina, y hasta pues no la levantó, no, pero sí la miró, le tocó por los lados, y mi hermana dice que ya no estaba medicada ni nada, y la enfermera le sostuvo esa afirmación. Entonces después con el tiempo yo pagué servicio militar ahí cerquita, y entonces hablando con un dragoneante de los agentes viejos que trabajaron en esa clínica, contaba más historias. Decía que no, que era muy normal que sucedieran cosas. Me contó una historia de ese mismo hospital, que había una enfermera que en las noches, cuando le tocaba servicio a ella, pues los médicos se acostumbran a hacer eso, ¿no? Cuando estaba más o menos una noche estaba más o menos suave, saca un horario para descansar, y es justo que lo haga. Entonces la enfermera, más o menos calculaba cuando ya era la 1, 2, que no había movimiento, se iba, se escabullía, y tenía su rinconcito donde ella hacía su pausa activa, por decirlo así. Entonces dice que estaba el dragoneante en la guardia, cuando ella se perdió, ya se iba a ir a dormir por alguna camilla, en algún cuartico, se iba a ir a descansar, cuando la escucharon gritar. Cuando es que fueron y la buscaron hasta que la encontraron en un segundo piso, y el segundo piso da una ventana que daba hacia la parte interior del hospital, pero entonces no tenía comunicación, o sea, hacia el patio, pedía al vacío. Cuando la vieron a ella, ya estaba gritando descontrolada, la llevaron, le dieron agua, inicialmente pensaron que era que pronto alguien se había infiltrado y quería atacarla o sobrepasarse con ella sexualmente o algo así, y ella no hablaba. Después de pasar un tiempo, 20 minutos, de que le dieron agua, y ya que pudo hablar, contó la historia. Según ella, iba a tender una cama que para arreglar, pero no, ella iba a ir a descansar. Cuando ella vio de la ventana del segundo piso, que venía del vacío, venía un monje volando hacia ella, y donde ella entró en pánico. Entonces, que era muy normal que subieran cosas como esas, porque es que ese edificio fue donado por un monasterio. A la policía fue donado hace más de 50, 60 años, y ahí pasan esos sucesos más o menos, no eran diarios, pero sí pasa muy de vez en cuando. Y mi hermana todavía acuerda de su misión, ya tiene 30 años, y ella dice, yo lo viví, y la enfermera me sostuvo eso, que era una enfermera que ha muerto hace unos años y que se dejaba ver muy de vez en cuando.
Oiga, qué historia interesante, ¿no? Y aterrador, imagínense, Pulpo, usted decir, oiga, no, es que estaba, lo que hemos hablado muchas veces, estaba aquí con fulano, fulana, o con el médico, con la enfermera, y que alguien le diga, usted habló con un fantasma.
Tenaz.
Ahí es donde uno se cuestiona y dice, esto no puede, o sea, para el que no cree en los fantasmas y todo, ¿qué dirá? La mente. Pero si hay muchas personas que confirman la historia, han visto al fantasma, inclusive uno habló, porque es diferente, Paul, que usted, digamos, como que ve una sombra rápido.
Sí.
Y uno dice, ¿será que fue una luz? ¿Un carro pasó por ahí cerca? Algo. Uno dice, es raro. Pero ya usted hablar con alguien y decir, no, es que estaba hablando aquí con el vecino. Y que le digan, ¿con cuál vecino? Pues el señor que vive aquí, el de gafitas, que vive aquí al lado mío, y le digan, ese señor se murió hace rato. Esa historia es muy fuerte. ¿Usted quiere compartir su historia? Por increíble que sea como esta, llámenos al 601-288-4218, 601-287-9731, y nos cuenta. Nos cuenta esa historia que le sucedió. Por ahora, los rituales, muchos creen en ellos, muchos los practican, muchos hacen, oiga, es que me dijeron que echarme esta agüita de no sé qué me trae la buena suerte, es que cargar esto en la billetera da buena suerte, es que poner esto en la casa buena suerte. Bueno, aquí está el ritual de la noche.
Rituales. El ritual de la noche ha llegado al cartel paranormal de la Mega.
cordial saludo a todos los oyentes del Cartel Paranormal de la Mega. Muy buenas noches al señor Daniel Tres Palacios y al señor Paul Urrego. Todos anhelamos tener prosperidad en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. Prosperidad en nuestro trabajo, prosperidad en los negocios, prosperidad en las ventas, prosperidad en nuestros hogares, prosperidad en la finca, prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Para el día de hoy te voy a enseñar un ritual que si tú lo tomas por costumbre de hacerlo los martes y los viernes a las 3 de la tarde, obtendrás esa prosperidad que tanto deseas. Un martes y un viernes a las 3 de la tarde vas a quemar incienso en grano con café molido, y a medida que se vaya esparciendo todo el humo en tu casa o en tu empresa o en la oficina o en el almacén o en la finca o en tu negocio, vas a ir diciendo el siguiente secreto: yo, dices tu nombre, invoco a la sublime influencia del santo nombre de Dios Todopoderoso y de Don Juan del Dinero, para que me brindes tu protección y ayuda, para que me liberes de la pobreza y de la estrechez y me proveas de abundancia y prosperidad, y que brille para mí la estrella de la buena suerte y la fortuna, y el éxito me acompañe en todo lo que emprenda. Bajo tu amparo me acojo, Don Juan del Dinero. No me dejes en el olvido y siempre estés junto a mí. Este ritual lo vas a tomar por costumbre de hacerlo un martes y un viernes a las 3 de la tarde y verás que la prosperidad llegará a tu vida. Les habló Gustavo González. Sígueme por mi canal de YouTube GIM Investigación Paranormal, y si tú crees que alguien te está haciendo algún trabajo de brujería, algún ritual maligno, puedes escribirme a mi número de WhatsApp 314-364-7809. Allí te diré el valor de la consulta y los pasos a seguir. Y pregunta por el kit de la prosperidad y la manilla de protección. Les deseo a todos que tengan una feliz noche. Cuídense mucho. Chao.
Paranormal 601-288-4218 601-288-4218 y 601-287-9731 601-287-9731. Comunícate con el Cartel Paranormal. Las líneas están abiertas para ti en el cartel paranormal de la Mega.
El cartel paranormal está al aire. Bueno, muy bien, ahí pasaba el ritual de la noche. Para aquellas personas que de pronto creen en esto y suelen hacerlos. Bueno, muy bien. Otra historia hasta ahora. La Mega, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, ¿con quién hablo?
Hablas con Gustavo Sáenz.
Gustavo Sáenz, bienvenido. ¿Y cuál es su historia, Gustavo?
Bueno, tengo dos historias. Una de ellas sucedió no hace mucho, hace unos 3 años. Te comento que falleció un familiar. Entonces sí, lo estábamos velando. En ese momento toda la familia se encontraba reunida en la sala de velación. De un momento a otro llegó el empleado de un hijo de la persona que falleció. Se fue para la casa. Entonces cuando iba subiendo las escaleras vi una persona y le preguntó por toda la familia. Y esa persona llegó y le dijo que se encontraban en el parque, en la funeraria, porque estaban velando a alguien. Se fue para la funeraria. Cuando llegó, le dijeron que cómo había llegado ahí. Que entonces le dijeron que él le dijo que una persona les había avisado que ellos estaban ahí, que alguien estaba en la casa. Y pues quedaron sorprendidos porque en la casa no había nadie. Cuando él se acercó como al féretro y dijo, esta persona, la que están velando, fue la que me dijo que aquí estaban todos reunidos. Y ese muchacho quedó totalmente asustado.
Claro.
Quería volver a entrar a la casa.
Bueno, ¿y la segunda historia?
Bueno, la segunda historia sucedió en el campo.
Ok.
Hace este mes de mayo, más o menos, estábamos con mi familia. Fuimos a visitar la cruz donde había fallecido mi abuela.
Sí.
Hace ya 30 años. Cuando fuimos a visitarla, hacerle su limpieza, ponerle sus florecitas, nos encontramos que en la parte trasera de la cruz había un tarro con una pata de pollo, como con un muñeco negro y varias cosas por dentro y un líquido. Cuando nosotros, y habían alrededor velas derretidas de color negro.
Sí.
Nosotros procedimos como a sacar esas cosas que estaban ahí alrededor con un machete sin tener contacto. Y de un momento a otro cogimos una bolsa, cogimos ese tarro y lo colocamos en una esquina y le prendimos candela. Y de un momento a otro en el pico de un árbol empezó a aletear como una especie de chulo grande, grande, grandísimo, que abrió sus alas y no tenía rostro. No tenía rostro, era totalmente negro, 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 y hacía ruidos supremamente horribles. Y en ese mismo instante nosotros estábamos quemando las cosas que habían ahí en ese tarro. Y empezó a salir un olor horrible, horrible. Nosotros quedamos totalmente como malhumorados, callados, en silencio, no sé. Había una energía supremamente que nos dominaba a todos. Y empezamos a vomitar todos debido al olor. Y un momento a otro se estrujó el árbol y ya no había nada.
Bueno, a usted muchas gracias. Historia también. En el campo pasan unas cosas, en la selva, que uno dice, no, y a veces es un debate, ¿no, Pulpo? Uno decir, ¿por qué tanta actividad paranormal? Sí, entre la selva y más que, digamos, que en las ciudades, ¿no? Uno oye muchas historias de brujas y todo, sobre todo en el campo.
Pienso que también es como por el tema de la naturaleza, la energía que se mueve allá, ¿no? Eso es importante, Dani. Gol de Pereira, 5-1.
Y este fútbol colombiano, ¿no? No lo entiende.
Una delicia. Hágame el favor. 2 minutos para que termine el partido en Pereira y van 5-1.
Bueno, bien, bien.
Muy mal a Santa Fe.
Lástima. No, que sí, que muy bien por la gente en Pereira, los hinchas de Santa Fe en estar. Este partido era clave para Santa Fe, porque ese grupo quedó con Millos 10 puntos, Pereira 9, Santa Fe 8. Entonces Santa Fe ahora depende no solo de él, sino del resultado de Pereira en el otro partido, porque Santa Fe gana el clásico, digamos, listo, haría 11 puntos, pero que el Pereira no gane. Y esa es la vaina. El único que depende de sí solito es Millos. Millonarios ganando, está en la final, el clásico. Igual que el Medellín. También el Medellín en otro grupo ganando su partido. Está en la final. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa. Una pausa y al regreso seguiremos escuchando historias paranormales y audios de más invitados. Ya volvemos.
El cartel paranormal de La Mega.